en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
BioBio es actualidad, es compañía, panoramas y entretención.
Tu verano, disfrútalo junto a la radio. BioBio, cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El precio del cobre no se detiene. Hoy el metal rojo alcanzó nuevos máximos históricos y superó la barrera de los $6 por libra. Robaron centenarios candelabros y objetos de plata desde la Catedral de Santiago. A más de 72 horas de la caída de Nicolás Maduro, el gobierno aseguró que el flujo migratorio de venezolanos en las fronteras del país no ha variado. China acusó a Estados Unidos de imponer sus normas y pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro. Rusia celebró la asunción de Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela. La Unión Europea aseguró que mantendrá los contactos con el nuevo gobierno venezolano. En su tercer viaje internacional, José Antonio Kast llegará esta tarde a Perú. Lo hará para abordar su propuesta de corredor humanitario en el contexto de la crisis en Venezuela. En paralelo, en su equipo ya confirmaron a Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Podunje como parte del gabinete, cuya presentación fue aplazada a más tardar ahora para el 20 de enero. Los partidos del oficialismo evalúan postergar para el 25 de enero el cónclave en el que buscan definir el rumbo del sector luego de la derrota presidencial. Esto es exclusivo de BioBio, la radio en Valparaíso. La Contraloría es propietaria de un terreno dentro de la megatoma de San Antonio. Ahora el canciller Alberto Van Claveren comparece ante el Senado por la controversia que involucra a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati. La Comisión de Relaciones Exteriores presiona para una definición del gobierno y desde La Moneda están evaluando, dicen, medidas respecto de la diplomática. En los próximos minutos, la ministra Gloria Ana Chevesich asumirá como la primera presidenta de la Corte Suprema en los 202 años de historia del máximo tribunal del país. La Contraloría ordenó a la exalcaldesa Virginia Reginato y a otros exfuncionarios de Viña del Mar restituir más de 1.000 millones de pesos. En los deportes, a esta hora, Universidad de Chile presenta oficialmente a Eduardo Vargas. Los azules podrían confirmar en las próximas horas, además, la llegada del exdelantero de Colo-Colo, Juan Martín Lucero. En una mala jornada de los pilotos chilenos en el Rally Dakar, Lucas del Río salió de la posición de podio en la categoría Challenger, mientras que Francisco Chaleco López se aleja de los líderes en el Side by Side.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, martes 6 de enero. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso y siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más, opción de escucharnos también a través de biobiochile.cl. Y, por supuesto, también saludamos a todos quienes están en nuestra plataforma audiovisual, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Ahora vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas horas y lo que ha dicho Donald Trump en los últimos minutos. De hecho, está hablando hasta ahora el presidente de Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela. Escuchemos.
Donald.
You have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. Be such an honor. Whatever you want, Donald, please.
Por favor, Donald.
Population. Please, Donald.
Por favor, Donald. Estoy dispuesto a hacer todo lo que diga.
No, 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 we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to...
Todos dicen que no al principio, y después de dos o tres minutos en promedio terminan diciendo, sí, estaría encantado de hacer lo que usted me pide.
We're not charging you a tariff, and you're going to increase your drug prices by three times what they were paying 2 days ago, right? And we have now favorite nation. You think Biden could do that?
Y ahora tenemos, gracias a eso, la política... de nación más favorecida para la compra de medicamentos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes creen que Biden podría haber hecho algo así?
Because they wouldn't have done. And they've been doing this for 40 years or whatever it is. We were subsidizing the entire world. That's just one of the many things we're giving. But you should take that thing. That's going to save. Now, that also, when you add that to healthcare, your drug prices are much lower than what you projected. So we're going to reduce healthcare.
Así que vamos a hacer que baje el costo de la salud también.
Nada, estaba hablando hace ya varios minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchábamos lo último, ¿no?, en relación a cuál ha sido su trato con los países en los que ha intervenido su administración. Y mencionaba que algunos se resistían, otros eran más bien groseros, otros eran muy gentiles, en fin, pero que al final todos le decían que sí. Todo esto como parte de una larga conferencia de prensa. Había dicho otras cosas anteriormente. Había dicho, por ejemplo, agarramos por sorpresa a Maduro, tenía una cámara de torturas en medio de Caracas, dijo Trump, acusando al líder chavista de haber torturado a mucha gente. Trataba de imitarme bailando. Dice que el baile de Maduro es el baile de Trump, que se lo copió, en alusión a los bailes que en los últimos meses acostumbraba a hacer Maduro en sus presentaciones en público, que todos vimos y que algunos dan como una lectura en relación a que eso podría haber acelerado la decisión que tomó Estados Unidos sobre ese país, pensando que se estaban burlando finalmente. Sabían que íbamos, igual estaban desprotegidos, aseveró, destacando la capacidad militar de Estados Unidos. Volvimos a demostrar que tenemos el ejército más feroz del mundo, había dicho más temprano Trump. Nadie tiene la calidad de nuestras armas y vamos a producir más, advirtió también, remarcando a su vez los resultados de los aranceles que impulsó a nivel global. Nos estamos volviendo ricos por los aranceles, había dicho, arremetiendo contra los demócratas por sus políticas. En su alocución, Trump apuntó sus dardos nuevamente contra las bandas criminales extranjeras en Estados Unidos, como el Tren de Aragua y otras, que esto es lo que había dicho antes de que escuchábamos en vivo sus últimas declaraciones en relación a lo que es su gobierno, la comparación que hacía con Joe Biden, y particularmente hablaba acerca del tema de los medicamentos, que también es una de sus promesas de campaña. Eso es lo último, lo que está pasando hasta ahora con Donald Trump. Sigue hablando, ustedes lo ven ahí a través de BioBio TV, pero tenemos que avanzar, particularmente para revisar lo que ha pasado en las últimas horas en este tema. Lo que nos atañe a nosotros acá en Chile, en donde el gobierno aseguró que no se registran cambios en los flujos migratorios en la frontera norte después de lo que ocurrió en Venezuela el día sábado, más allá de las celebraciones de quienes viven acá en nuestro país y en otros también. En medio de crecientes críticas políticas internas por la postura del presidente Gabriel Boric frente al actuar de Estados Unidos, en la oposición se endurecieron los cuestionamientos y apuntaron directamente contra la ministra vocera Camila Vallejo, a quien acusan de haber legitimado al régimen venezolano, a pesar de que ayer hablaba de una dictadura. Francisca Cárez está en La Moneda, nos cuenta más. Hola, Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy. Tal como tú lo adelantabas, la moneda sigue monitoreando muy de cerca este escenario regional tras lo que ocurrió el sábado en territorio venezolano. Y esa tensión se trasladó justamente este martes al Palacio de la Moneda, donde se reunió el Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, una instancia habitual de trabajo interministerial, sí, pero que hoy tuvo un acento distinto, por supuesto, por la contingencia venezolana y la necesidad también de anticiparse acá en nuestro país a eventuales impactos en la frontera norte. En la cita, las autoridades fueron bastante claras con respecto al tema. No se han registrado flujos migratorios o cambios en ellos, ni en ingresos, ni tampoco en salidas, pese al escenario que vivimos de tensión en Venezuela. Así lo señaló el ministro de Defensa subrogante, Ricardo Montero, quien recalcó esta mañana que el monitoreo sigue siendo permanente, con más atención, por supuesto, y que las cifras actuales son muy similares a las de las semanas anteriores, incluso a las de hace un año para esta fecha. Además, desde el Ejecutivo se insistió en que existen planes preventivos activos y una coordinación permanente con nuestro país vecino, con Perú, especialmente con ellos ante cualquier variación que pudiera producirse en los próximos días. Pasemos a revisar lo que dijo el ministro de Defensa.
Respecto a las semanas anteriores, tenemos un flujo relativamente menor de ingresos y egresos. Nosotros hacemos un monitoreo permanente y tenemos planes de contingencia.
Bien, normalizada la situación, según nos dicen las autoridades acá en el Palacio de la Moneda. Sin embargo, mientras se intenta quizás mostrar más control de este escenario fronterizo, las críticas a la postura del gobierno no han dejado de crecer. En particular, tras las declaraciones de la ministra vocera Camila Vallejo el día de ayer, donde advirtió eventuales riesgos para recursos estratégicos de nuestro país, como el cobre y el litio, desde la UDI endurecieron el tono y apuntaron directamente contra el Ejecutivo, acusando al oficialismo de haber legitimado durante años el régimen venezolano. Pasemos a escuchar lo que dijo puntualmente el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal.
Ahora pretende dar cátedra, ella no tiene autoridad moral para hacerlo. Debe hacer un mea culpa por su silencio durante todos estos años en que respaldaron a un régimen asesino.
Desde el gobierno salieron a rebatir las críticas de la oposición y a destacar también que pueden existir contradicciones en la postura del Ejecutivo. ¿Por qué? La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, lo explicó, asegurando que la posición de Chile ha sido consistente en el tiempo, combinando, bien digo, la condena al régimen de Nicolás Maduro, pero también con la defensa irrestricta del derecho internacional y el rechazo a las intervenciones militares unilaterales, algo que ha ido muy en línea con lo que han dicho desde el día 1, desde el día sábado, acá en el Palacio de la Moneda. Revisemos lo que dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.
Nos parece que no hay ninguna contradicción entre criticar una situación que vulnera el derecho internacional y al mismo tiempo ser muy enfáticos en la condena a lo que ha ocurrido en Venezuela.
Un escenario que también se refleja en la opinión pública, de hecho también están atentos a ello las autoridades de gobierno, porque según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, una amplia mayoría de los chilenos respalda el actuar militar de Estados Unidos en Venezuela, mientras que la condena expresada por el presidente Gabriel Boric generó mayor nivel de desacuerdo a nivel ciudadano, a nivel chileno. Cifras que entonces confirman que en este debate el gobierno ha optado por mantener una posición, y así lo ha ratificado hasta incluso el día de hoy, que no es mayoritaria, pero que responde a una línea de principios que la moneda insiste duramente en sostener hasta lo que le queda de mandato. Katy.
¿A qué se debe, Francisca, ahí en el reporteo interno está, a ver, es evidente la falla de coordinación comunicacional en donde aparece un ministro, que es el ministro del Interior, a dar una declaración bastante lacónica en relación a la situación con Venezuela, y luego aparece la ministra vocera con algo mucho más en detalle, ¿no? Dando incluso su opinión, que entendemos que es la que representa al Ejecutivo porque es la vocera de gobierno. ¿Hay una falla ahí? ¿Se ha analizado, se ha hablado acerca de eso?
El presidente Gabriel Boric ha sido muy claro con la postura que quiere que el gobierno mantenga respecto a este tema. Incluso en su momento acá se hablaba mucho de que el canciller quizás iba a poner más paño frío a en ese momento lo que fue un tuit del presidente Gabriel Boric. Todavía no conocíamos sus declaraciones profundas, concretas, pero esperábamos también que el canciller fuera más más tranquilo con lo que se podía decir, no tan politizado, ¿cierto? Pero el presidente así ha instruido a parte de su comité más cercano, y eso no era lo que tampoco se esperó de parte del ministro Elizalde, que también le puso paño frío a la polémica que se armó con las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast, que en esta misma encuesta Panel Ciudadano se respaldó con mucha mayoría a nivel chileno, a nivel ciudadano. Incluso también ciudadanos venezolanos explicaban que esta postura era la que se asimilaba más a lo que ellos sentían. Entonces, hay una especie de contradicción entre ellos mismos, porque hay ministros que, por supuesto, que han tratado de defender la línea del presidente Gabriel Boric. Sabemos que la ministra vocera Camila Vallejo está afiliada a un partido, al Partido Comunista, y tiene una opinión férrea en cuanto a eso, pero ahora no hay ninguna restricción para que esas opiniones políticas se den, por ejemplo, en la vocería de gobierno, en un momento en que, por ejemplo, recordemos cuando eran las campañas presidenciales, estaba mucho más controlado, no se permitía hablar de ciertos temas con tanta fluidez, y es la línea que el presidente Gabriel Boric también quiere tratar de dejar hasta el final de su mandato para que se vea también un legado importante. Recordemos que la próxima aparición importante de Nicolás Maduro ante los tribunales en Nueva York va a ser el 17 de marzo. Eso ya sería unos días posteriores al cambio de mando, donde el presidente Gabriel Boric ya no va a estar acá en el Palacio de la Moneda.
Claro, lo que pasa es que la descoordinación parece evidente. Estamos claros que la administración Boric es la administración saliente y que les queda poco, en fin, etcétera. Pero esto también demuestra lo difícil que ha sido, lo hablábamos en la mañana, ¿no? Lo difícil que ha sido el tema de las relaciones internacionales, particularmente para esta administración. Y acá, nuevamente, pues no se desfonda finalmente la idea que tiene el presidente en la voz de sus ministros.
Y es un tema que el ministro de Relaciones Exteriores también tendrá que explicar eventualmente, porque hay muchas polémicas, ya hablaremos más adelante de todas ellas, incluso del día de hoy, que se relacionan con el tema de las relaciones exteriores. Entonces, ahí el ministro, el canciller, tendrá que dar las declaraciones pertinentes. Lo que sabemos sí es que el presidente Gabriel Boric quiere mantener esta postura firme de que condena la acción militar en Estados Unidos, y también una preocupación por parte de este gobierno a que el litio y el cobre puedan verse en riesgo por una intervención militar de Trump en lo que queda de América Latina.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:17 p.m.
Acerca de política exterior del país, y esto está relacionado, el canciller Alberto Van Claveren confirmó solo hace minutos ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, será removida de esa embajada y que volverá al país el próximo 31 de enero. A partir de la controversia por sus declaraciones sobre la autodeterminación de Rapa Nui, los senadores valoraron esta decisión, aunque vocerías opositoras ya critican la lentitud de la medida y que la funcionaria seguirá trabajando en el ministerio, además en la Cancillería. Gonzalo Holguín está en el Congreso, nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy. Sí, había expectación respecto a la presentación del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y no defraudó finalmente este anuncio, que no solo fue una recapitulación de los hechos, sino que una determinación diplomática concreta. La adscripción de Manaraji Pakarati, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, es básicamente el retiro para ser reasignada a otro destino, que le ha confirmado el canciller Alberto Van Claveren. Lo sabemos, esto en el marco de la controversia de dos entrevistas que dio en dos momentos distintos. La primera el mes de septiembre a una radio pública en Nueva Zelanda, la segunda ya hace 4 años en el mostrador, el año 2022, en donde ella planteó ideas respecto del autogobierno y la autodeterminación del pueblo Rapa Nui en relación a Chile continental. Y es en ese marco que primero sabemos, recibió una reprimenda de parte de la Cancillería, luego fue llamada de vuelta al país, se generó un periodo de análisis y finalmente se tomó esta determinación que ya fue informada a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hace algunos minutos. Vamos a escuchar la declaración directo de la Comisión de la Cámara Alta del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren.
Hemos resuelto incluir la adscripción de la embajadora Manaji Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento.
Bien, lo que se tuvo por cierto, es que hubo un incumplimiento de los protocolos existentes respecto de las declaraciones a medios de comunicación en los países en donde están haciendo misiones diplomáticas los embajadores, además de tomar la decisión política de no querer distraer el quehacer institucional con polémicas de este tipo. La medida se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar en el proceso de evaluación, similar quizás a una suerte de sumario administrativo interno que realiza la Cancillería para que se entienda claramente. Y así se termina la función diplomática el próximo 31 de enero de Pacarati, lo que no significa que termina su función diplomática en total en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella volverá al Ministerio y eventualmente podría ser reasignada a otro destino diplomático en las semanas pendientes del gobierno de Gabriel Boric. Rápidamente, un par de reacciones. Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza dice: ojo, esto no quiere decir que la embajadora no pueda tener una opinión personal, pero evidentemente ya existe la instrucción de prudencia, de abstención, de dar la opinión personal ante medios de comunicación, sobre todo de la situación de la política interna del país, en el país en donde se está realizando la misión diplomática. Escuchamos al senador José Miguel Insulza.
Ten cuidado que esto no parezca una limitación de los derechos que la persona tiene de emitir sus opiniones, pero los embajadores están sujetos a una cierta regla que está conocida, que es conocida y ha sido entregada por la Cancillería a todos los funcionarios, las conocen bien.
También bien duro, bien crítico fue el senador independiente de derecha que estuvo en el Partido Republicano, en el Partido Social Cristiano, Rojo Edwards. Fue bastante duro en el sentido de que dijo que la medida se tomó muy lento, que pasaron muchos días entre que la Cancillería pudo confirmar esto, tomar la determinación. Se preguntó, por ejemplo, qué pasaría si es que el embajador de China en Chile diera una entrevista a una radio local y dijese que el Tíbet debe independizarse completamente de China, ¿qué consecuencias tendría? Él argumentaba que sería inmediato, en horas, en minutos, él saldría de su cargo y quizás incluso sería expulsado de la función diplomática por decir esa declaración ante un medio extranjero. Y después, un cuestionamiento más de fondo, que sin duda va a dar debate, Katy, que tiene que ver con qué pasa con la idea de un representante diplomático de un Estado unitario como es el Estado chileno, que plantea públicamente o que tiene la opinión personal de que uno de sus territorios debería tener alguna suerte de independencia. Bueno, la postura de Rojo Edwards es que cualquiera que profiera ese tipo de ideas en un Estado unitario debe ser expulsado de la función diplomática. Él preguntándose la idea de adscribir, que es un concepto diplomático, que quiere decir llamar para después volver a asignar a otra función diplomática, es una medida incompleta y en realidad Pacarati debería ser, ahora sí, a rajatabla, expulsada de la función diplomática en nuestro país.
Estoy tranquilo con lo que ocurrió y con la lentitud con la cual se actuó. Y con las sanciones tampoco estoy de acuerdo. Es bien poco claro. ¿Estamos echándola por lo que hizo o simplemente la estamos llamando para adscribirla a otra destinación?
Claro, y en esto, Katy, una precisión, porque cuando escuchamos de palabras del canciller que estaban adscribiendo a la diplomática, si uno busca el concepto en el lenguaje diplomático, adscribir es asignar, en realidad. Es cuando se toma la determinación dentro de los pasos que corresponden en el proceso de llevar a un diplomático a una misión en un país determinado o territorio determinado. Entonces, al señalar que es una adscripción, uno lo que está asumiendo en este momento es que la retiran de Nueva Zelanda para, a partir del 31 de enero, redestinarla a otro destino. Y este es el cuestionamiento que está haciendo el senador Edwards y que sin duda habrá ecos de esta postura en el resto de la oposición respecto de que retirarla de Nueva Zelanda no es suficiente, sino que una medida más dura tendría lugar, la que sería el terminar con 27 años de carrera diplomática para Pacarati a partir de sus declaraciones dadas a radio neozelandesas y también a medios locales el año 2022. Katy.
A ver, entonces, se comprobó que ella no cumplió con el conducto regular que tiene que cumplirse cada autoridad que está en representación del país en otra nación, que es conversar acerca de la entrevista que se ha solicitado, los contenidos de esa entrevista y responder de acuerdo a su cargo. Eso se comprobó finalmente y está claro, y es eso lo que finalmente la saca, ¿no?
Sin duda. Y también, Katy, le reprochan no enviar una copia de la declaración o un registro del diálogo sostenido. De hecho, este es el último argumento que se le alcanza a escuchar al ministro cuando después comienza a hacer la locución que escuchábamos. El tema de se le llamó, se conversó con ella, se le dijo no se trata de que no pueda tener una opinión personal, todos la pueden tener. El tema es que ellos están claros que en sus misiones diplomáticas tienen que abstenerse de dar sus opiniones personales, sobre todo si se trata de política interna y de la política interna que representa al Estado unitario que está representando. Y añado, Katy, un elemento más subjetivo que no se dijo expresamente, pero que los senadores lo han comentado, se ha comentado en los pasillos, que en particular es en especial delicado por la cercanía que tiene Nueva Zelanda con Rapa Nui, incluso equidistante de Rapa Nui nube y con el territorio nacional, y el hecho de que en ese país también hay dos pueblos indígenas que tienen algún grado de autodeterminación, que son muy conocidos, por cierto, y que evidentemente añaden algún grado de gravedad a la posición que ha mostrado la diplomática, que va a terminar funciones en Nueva Zelanda, pero que, como decíamos, probablemente sería redestinada a otro país. Eso, en todo caso, no lo sabemos. Es posible que durante el mes de febrero solamente se quede cumpliendo funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Gracias, Gonza. Seguimos en contacto.
Buenas tardes.
Chao.
Todas las noticias. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
La información está primero en Radiograma. 1:26 p.m.
Atención con datos de nuestros auditores que están siempre en contacto con nosotros. Nos advierten acerca de una situación en la Ruta 5 Norte, rumbo a Santiago, es decir, hacia el sur, a la altura del ingreso a La Ligua. Hay un taco gigante, congestión altísima, por un accidente de camiones y hay personas involucradas que estarían heridas, de acuerdo a lo que nos cuentan los auditores. Es un dato que tenemos que es, obviamente, bastante primario, pero que tenemos esta fotografía. Eso está. Ahí está la imagen, la estamos viendo a través de BioBio TV respecto de la situación. Es básicamente el taco, ¿no? No vemos el accidente, pero esto es Ruta 5 Norte hacia Santiago, dirección hacia el sur, a la altura del ingreso a La Ligua, con esta congestión altísima, y nos indican que es por un accidente que involucra a camiones de transporte de carga. Si usted tiene más información, se le agradecemos. Por ahora tenemos este dato, que es lo único que manejamos hasta ahora, la congestión y el accidente con personas que eventualmente están heridas. Si usted tiene más información, está el WhatsApp, +569 9200 7888. Nos puede enviar fotografías como la que vemos en BioBio TV, los videos también, audios, escuchamos su voz al aire, y texto. +569 9200 7888 es el WhatsApp. Y por teléfono, hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio La Radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810. Esto es inédito, es histórico. Desconocidos protagonizaron el robo de elementos religiosos y también patrimoniales desde la Catedral de Santiago. Eso por un lado les vamos a contar, y también una familia que fue víctima de un asalto en su casa en Maipú. Toda esta información la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, y partimos con lo ocurrido en horas de esta noche, pero que quedó al descubierto durante horas de la mañana en torno a este robo que afectó a la Catedral Metropolitana, con la sustracción de diversos artículos de plata, artículos religiosos con alto valor comercial, pero también alto valor histórico para nuestro país. Se trata de objetos que están prácticamente del año 1700 acá en nuestro país, al interior de este templo de la Iglesia Católica, y que quedó al descubierto este robo en horas de esta mañana, cuando personal de seguridad de la Catedral Metropolitana llegó a abrir las puertas para los actos de horas de la mañana, algunas ceremonias religiosas, también la apertura para turistas, y se percataron de que uno de los accesos que va hacia la Plaza de Armas se encontraba con sus candados cortados, al igual que sus cadenas. Ingresa personal de seguridad constatando que al interior había desorden y la sustracción. Dábamos cuenta de algunos elementos religiosos. Dos candelabros de plata, aproximadamente 1.5 metros de tamaño, y también dos adornos de sagrario, que son relicarios, gran parte de ellos con material en base a metal de plata. Y con estos antecedentes, los encargados de esta catedral dieron aviso al personal de carabineros para presentar la denuncia, quienes constataron la sustracción de estos elementos. Durante esta mañana hubo palabras por parte de Alberto Lorenzelli, quien es el obispo auxiliar y vicario general del arzobispado de Santiago, quien apuntó a este robo más allá de lo que son los actos religiosos, lo que es el valor patrimonial para nuestro país respecto a la sustracción de estos objetos.
Se han llevado candelabros, se llevaron otros signos litúrgicos. El valor es sobre todo espiritual, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia. Es muy doloroso que hoy también en nuestras iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad.
Parte de la reflexión de Alberto Lorenzelli, que además se habla o se refiere a la seguridad, que es parte de los temas importantes para nuestro país. También el obispo llamó a la comunidad a denunciar la posibilidad de que estos artículos puedan ser vendidos en el comercio informal, sobre todo a coleccionistas que encargan estos elementos por su alto valor patrimonial. Algo que coincidió también el comandante Bernardo Leiva de Carabineros, quien estuvo trabajando en torno a lo que es la investigación respecto de este robo, y que también apuntó a un hecho importante, que aparentemente él o los autores de este robo no habrían salido en la jornada de ayer a la hora de cierre de la iglesia, se habrían escondido dentro de este templo y posteriormente en horas de la noche protagonizaron este robo. Escuchemos las palabras del oficial de Carabineros.
El primer guardia que llega a las 9 de la mañana al interior se percata que hay indicios de fuerza por el frente de la cadera, hay un rompimiento de cadena, se percatan de la sustracción de estas especies. Efectivamente, ahí se presume que efectivamente la persona se mantuvo en la catedral en el horario de apertura al público, no se hizo el retiro durante el horario que correspondía y se mantuvo durante la noche. Hay gente que se dedica a comprar este tipo de especies.
Elementos importantes, cómo esta persona o quienes participaron del robo permanecieron al interior de esta catedral. No se sabe si hubo una revisión previa por parte de personal de seguridad. Lo cierto es que finalmente se concretó este robo y que mantiene durante el día de hoy suspendida todo tipo de actividad a la catedral metropolitana. De hecho, es una zona bastante turística. Durante la jornada de esta mañana, muchos grupos de turistas llegaron hasta este sector para participar de alguna actividad dentro de este templo. Sin embargo, se encontraron con las puertas cerradas y ellos, junto con ver y reaccionar lo que fue este ilícito, también lamentaron que se haya generado la pérdida de elementos importantes históricos para nuestro país.
Es horrible porque se roban historia del país, que es fundamental tenerla para nosotros, sobre todo para gente, por ejemplo, yo mismo que vengo de fuera a verlo, se lo roba y probablemente luego lo terminan vendiendo en nada.
Hay gente tan inconsciente que no valora lo que hay en este país. Ya no hay seguridad en ningún sitio.
Me asombra el hecho de que en un edificio de esta magnitud, que deberían tomar ciertos recaudos, más cuando hay elementos patrimoniales, que suceda. De todas maneras, sucedió en el Louvre, puede suceder en cualquier lado.
De hecho, ha estado trabajando el OS-9 de Carabineros, el laboratorio de criminalística de la Policía Uniformada, recogiendo huellas, también revisando cámaras de seguridad y haciendo un catastro respecto a los objetos robados, además de una relación respecto de algunas personas que están vinculadas al ilícito del tráfico de estos elementos históricos para ver si hay alguna relación de aquello. Por ahora no hay personas detenidas, tampoco se han recuperado las especies. Se ha hecho también una difusión de sus artículos a través de las redes sociales, también nosotros a través de la página de nuestra radio, para ver tener antecedentes respecto del paradero de estos objetos de valor histórico y también religioso. Nos vamos a otro hecho que también genera preocupación en materia de seguridad y que tiene relación con otro asalto que afectó a una familia, esta vez en la comuna de Maipú, entre ellos una menor de 6 años que estaba dentro de esta familia, por el asalto protagonizado por al menos 6 desconocidos quienes llegaron hasta una vivienda ubicada en las calles Los Ministros con Las Rosas, forzaron la puerta principal, ingresaron hasta esta vivienda y se enfrentaron con uno de los propietarios de esta vivienda, mientras que el resto del núcleo familiar se escondía. Esta persona resultó agredida por parte de los asaltantes, incluso hubo el uso de armas de fuego para amedrentarlo y evitar cualquier tipo de resistencia. Finalmente, esta banda robó algunos artículos de valor, también un vehículo de propiedad de la víctima, para finalmente escapar del lugar en medio de disparos. El padre de una de las víctimas que llegó hasta este lugar relató a los micrófonos de la radio en horas de la noche respecto de lo que fue este asalto y también su reflexión del accionar de estos asaltantes.
estamos preocupados de mi hijo, que tiene un golpe en su cabeza. Le robaron un vehículo, quebraron los ventanales. Si no cambian las leyes acá, esto no va a parar. Y retirar la palabra receptación, la pena es muy baja. Todos los delitos, el 90% de los delitos se realizan con un auto robado. Nosotros nos salimos después de las 7 de la tarde, 8 o oscureciéndose. Ya uno no sale de su casa, no puede salir.
Parte del temor de la familia respecto del accionar de estos asaltantes. También hubo palabras del capitán de carabineros, Luis Cofré, que fueron los primeros en tomar este procedimiento, que confirmó que es la víctima que se enfrentó a estos asaltantes, resultó con alguna lesión en su cabeza, nada grave, pero de todas formas hay una investigación en curso respecto de los autores de este asalto.
Sí, efectivamente le ocasionaron lesiones al propietario del inmueble. La familia, el núcleo familiar restante, alcanza a refugiarse de los antisociales. Habrían escuchado disparos en el lugar correlacionado con la narración de la víctima, que habría visto a uno de los individuos que portaban arma de fuego y el uso de esta.
Registro de cámara de seguridad, en este caso finalmente tras la denuncia de los afectados o de los afectados, la policía de investigaciones quedó a cargo de esta indagatoria, tomando declaración a los testigos, también las víctimas y también recogiendo los registros de las cámaras de seguridad. Bio Bio, la radio.
35 minutos.
Tenemos que seguir con información policial, pero ahora nos vamos hasta el sur del país, porque esta jornada van a pasar a control de detención una segunda persona detenida que estaría involucrada en un robo de armas en las dependencias de la Policía de Investigaciones en Concepción. Un hecho que les dimos a conocer ayer en exclusiva, ahora se confirma esta segunda persona detenida. Camila Elso nos informa desde Radio Bio Bio en Concepción, te escuchamos.
Sí, esta jornada pasará a su respectivo control de detención la segunda persona que fue detenida en medio de este robo de armas al interior de la Policía de Investigaciones de Concepción. Cabe recalcar que hemos llegado hasta el juzgado de garantía, hemos consultado por este imputado, sin embargo se nos ha indicado que se trata de una causa reservada, la cual han mantenido en estricta reserva, en silencio por parte de la Policía de Investigaciones también, respecto a esta situación grave que se ha registrado en el laboratorio de criminalística de Concepción. Tal como lo dio a conocer la radio durante la jornada del día de ayer, se detuvo a un funcionario de la PDI. El comunicado que ha entregado la Policía de Investigaciones es que se trata de un agente quien estaría vinculado a este robo de armas y municiones, al menos 6 las armas que estarían vinculadas a delitos de homicidio, una situación gravísima considerando que esta sería una prueba fundamental para poder esclarecer estos casos en la región del Biobío. Este agente policial fue detenido, formalizado por este delito y quedó en prisión preventiva. Sin embargo, como ya lo comentábamos, estamos a la espera también de conocer mayores antecedentes sobre la detención de esta segunda persona por este delito, por este robo al interior de la Policía de Investigaciones de Armas y Municiones. En el lugar, Biobío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
1 de la tarde, 39 minutos.
Les pedíamos hace minutos colaboración a quienes tuvieran más datos respecto a un accidente que se registra hasta ahora en la ruta 5 Norte en dirección hacia el sur a la altura de La Ligua, es kilómetro 143. Nos dicen también que el sector es conocido como la Foresta de Zapallar. Y ahí estamos viendo un video que nos compartieron los auditores desde la zona, en donde se puede ver, bueno, la magnitud del accidente. Efectivamente hay un camión por lo menos involucrado, un vehículo particular que está colisionado y a la vez impactado con la baranda, ¿no?, de seguridad, en medio de las dos pistas, la que separa las dos pistas, la que va hacia el norte y hacia el sur. El accidente es hacia el sur, a esta altura, les decía, la Foresta de Zapallar, algunos dicen también a la entrada de La Ligua, con trabajo de bomberos, vehículos de emergencia que ustedes ven ahí. Uno de los autos, el vehículo menor, que es de color rojo, está muy, muy dañado. Entendemos que de ahí salieron personas heridas y trasladadas a recintos asistenciales. Esta es la información. Les agradecemos a los auditores por estar siempre en contacto con nosotros y entregarnos estos datos. Lo último que dice la concesionaria, que es la autopista Aconcagua, es que el tránsito está completamente interrumpido por ese accidente hacia el sur, a la altura del kilómetro 143 de la ruta 5 Norte. Hablemos del rally del cobre, porque resulta que no se detiene todos estos días. A ver, los últimos del año pasado, los primeros de este día, hemos hablado de lo mismo. Esta jornada, el metal rojo alcanzó nuevos máximos históricos y superó la barrera de los $6. Hace no mucho superó los 5, lo que parecía impensado. Bueno, ahora está sobre 6. Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dijo que parte de la agenda con el presidente electo será no contentarse solo con el precio y avanzar hacia una producción, dijo, mayor. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo estás, Katy? Auditores, muy buenas tardes. Y así es, el cobre en subida libre. Se trata de un rally alcista, así lo han calificado en el último tiempo los distintos expertos, y que genera mucha expectación, apetito y también confianza, sobre todo luego de que esta jornada, tal como señalábamos, el metal rojo saltara un 2,99% para cerrar en $6.01 la libra. Se trata de un nuevo máximo histórico. Desde octubre sí que esta flecha apunta hacia arriba y no se calma, y lo que en un inicio se explicaba únicamente como un reflejo de oferta y demanda inmediata, hoy está sumando nuevos factores y también nuevas miradas. Esta ruptura no ha sido casual. Recordemos que el movimiento al alza se fundamenta principalmente en los problemas reales que enfrenta la oferta a nivel mundial, con interrupciones en grandes minas como lo fue Grasberg en Indonesia, y también, ¿por qué no?, en el plano local, las nuevas tensiones que enfrenta nuestro país. Aún, recordemos, hay coletazos de lo que fue el accidente en la división El Teniente, y se suma también ahora esta nueva huelga en Manto Verde que deberíamos mirar, ¿cierto? Eso es lo que dicen los analistas, como un recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio del suministro a nivel global. Esta mañana, en el encuentro con el presidente electo, estamos hablando del encuentro con las CPC y todas sus ramas, el timonel de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, Jorge Riesco, dijo que este rally del cobre fue un tema que se abordó en la reunión con José Antonio Kast, y que el objetivo, dijo, es poder ampliar esta mirada, ir más allá y enfocarse hacia adelante en lo que tiene que ver con la producción.
Abre una oportunidad tremenda para el país. Y no contentarnos solo con el incremento de precios, sino que agregar a eso más producciones, incluso en pequeña y mediana minería.
A ver, y si tenemos que hablar de otros factores más allá de lo que respecta a la oferta y la demanda, el mercado ya tiene incorporado que Estados Unidos podría imponer un arancel al cobre refinado, lo que ha generado una demanda más bien adelantada. De ahí entonces que las estimaciones que ya empiezan a hacer los analistas es que el cobre podría alcanzar hacia adelante, esto en el corto y mediano plazo, los $6.05 la libra, pensando, cierto, que la administración estadounidense ya ha dado luces de una nueva revisión de lo que es este esquema arancelario de Donald Trump, pero eso ya estaría incorporado. Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma global XTB, señaló que la oferta, sin embargo, es poco elástica. Esto a propósito de lo que señalaba Jorge Riesco, porque debemos considerar, dice ella, que aumentar la producción no es tan simple como solo decirlo. Requiere de mucho tiempo, de permisos y, por supuesto, de más inversión. Pero en el hipotético caso de que esto sí ocurra hacia adelante, deberíamos ver que el precio se modere.
El efecto más directo es que esa prima por escasez se comprime, los inventarios se reconstruyen y el precio tiende a moderarse, pasando del rally a consolidación o corrección.
Bueno, y si seguimos ampliando esta mirada ya más hacia adelante, también hay que considerar el envejecimiento estructural de varias minas a nivel mundial, que esto es un factor que el mercado ya debería empezar a considerar en sus distintos análisis. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, abordó de cómo este rally, este precio positivo en el metal rojo, afecta en términos fiscales.
Que esto implica una dependencia muy grande del ciclo. Entonces, cuando el ciclo cambia, la volatilidad puede generar un efecto rebote y empeorar las arcas fiscales muy bruscamente.
A ver, ojo con estas declaraciones, porque el cobre sigue siendo un termómetro de lo que es la actividad económica global, especialmente en sectores fundamentales para la economía, como lo es energía, infraestructura, tecnología, etcétera. Que el precio esté ya en estos niveles, que en algún momento fueron impensados, tú lo decías, Katy, dice mucho sobre lo que son las expectativas en términos económicos ya a mediano plazo, pero también eleva el riesgo de movimientos bruscos ante cualquier noticia, y esto es lo que decía el académico de la Universidad Autónoma, que pueda incidir o, digamos, añadir el componente de volatilidad a lo que está haciendo este precio positivo que tenemos hoy.
Y claro, pero esa plata ingresa igual,
sí.
Por lo tanto, es relevante lo que mencionas desde el punto de vista de la administración, porque si lo decimos en términos duros o de economía, en matemática más bien, el país está tan endeudado que toda esa plata extra va a pagar deuda, ¿no? Es como cuando uno misma. Si uno está endeudada y tiene un ingreso extra, ¿a dónde va? A pagar la deuda, ¿no? O a prepagarla para obtener mejores tasas de interés, etcétera. Hay que tener mucho ojo en la administración, efectivamente, qué se hace con estos dineros.
Bueno, eso va a depender mucho del presidente electo, aunque sí está estipulado, digamos, en la regla fiscal que los excedentes por cobre deben guardarse. Pero eso es una señal que va a tener que dar el presidente electo. Ya sabemos que a propósito de este estimado del precio del cobre, que era mucho menor hace una semana, ahora ya estamos hablando de $6.05 la libra, se estimaba algo así como $4,000 millones adicionales para el próximo gobierno, y la recomendación, porque digamos políticamente no se ha dado todavía ninguna señal, pero la recomendación de los economistas es que esto se use para equiparar el déficit fiscal que tenemos ahora, para pagar la deuda o bien para restituir fondos soberanos como lo es el FES.
Eso pensando siempre en que no habrá una emergencia, porque en ese momento ya sabemos para
que
dónde
no va a haber un accidente en otra mina, etcétera. Claro. Hay muchos factores, por eso es muy volátil también todo este tema.
Gracias, Vane.
Buenas tardes.
Chao.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usen Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a la región de Valparaíso, en donde la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, fue notificada por la Contraloría General de la República para que devuelva más de 1.100 millones de pesos por perjuicio financiero durante su administración en esa comuna. Los detalles los revisamos junto a Bianca Casiccia.
La Contraloría General de la República notificó a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, solicitando la restitución de más de 1.100 millones de pesos por un perjuicio financiero ocasionado a la municipalidad durante su administración. La solicitud se enmarca en un proceso de reparo iniciado por el ente contralor que atribuye el daño a una deficiente gestión administrativa, principalmente por pagos fuera de plazo de cotizaciones previsionales, reajustes, intereses y multas, lo que habría generado pérdida de recursos públicos. El caso será resuelto por el Tribunal de Cuentas, instancia que deberá determinar si existe responsabilidad personal y la eventual restitución de los fondos. Desde el actual municipio, la concejala Nancy Díaz señaló que tras varios años de espera, finalmente se confirma un perjuicio financiero durante la prolongada administración de Reginato, cuyas consecuencias, dijo, siguen afectando a los vecinos de la ciudad jardín.
Siento algo de satisfacción por el juicio, sin embargo, los y las vecinas de Viña del Mar aún están pagando las consecuencias de este fraude a la municipalidad de Viña del Mar. La falta de probidad dañó sobre todo la salud de la corporación. Un daño patrimonial e irreparable para nuestra ciudad.
En tanto, la concejala Antonella Pequenino llamó a la cautela y señaló que es necesario esperar el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas antes de referirse a eventuales
restituciones. Pero yo no estoy diciendo que se tengan que restituir los recursos, digo que está partiendo un proceso que es un juicio de cuentas que hace el Consejo de Defensa del Estado, como muchas otras veces, y el resultado no lo sabremos hasta que esto termine.
El proceso ahora queda en manos del Tribunal de Cuentas, que deberá resolver las responsabilidades y los pasos a seguir con respecto a si corresponde o no la devolución del dinero por parte de la exalcaldesa. En la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Análisis y profundidad. Radiograma. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3.990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1.190. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2.990 pesos. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale. Vuale.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
En Clínica Lircay, H Salud, tu bienestar y el de tu bebé son nuestra prioridad. Vive una experiencia de parto tranquila y segura en nuestra unidad de ginecología y obstetricia diseñada para brindarte atención personalizada en un ambiente cálido y acogedor. Tecnología de vanguardia para tu bebé con el Baby Room TN300, asegurando estabilidad térmica y un inicio de vida seguro y saludable.
Mantente conectado con Bio Bio.
Este verano la entretención se vive en Plaza Maule, un espacio donde los niños juegan, ríen y se divierten, mientras las familias disfrutan cada día de panoramas llenos de energía, color y alegría. Del 26 de enero al 8 de febrero, el mejor panorama está en un solo lugar. Vive las vacaciones, vive la entretención, vive Plaza Maule.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Está Diego Osorio con nosotros para hablar de los deportes. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? Cati, gusto en saludarlos, estimados auditores. Vamos al CDA porque habla Eduardo Vargas. Edu Vargas, presentado como primer refuerzo de la U. Una U que viene totalmente cambiada este 2026 a lo que fue el año pasado. Recordemos fundamentalmente cómo se conformaba ese sector ofensivo con Lucas Di Llorio, en otros partidos con Rodrigo Contreras, con Leandro Fernández. Ahora tenemos a Edu Vargas, lo más probable que conforme línea de ataque con Juan Martín Lucero, que es el segundo refuerzo de la U, Gato Lucero, el ex hombre de Colo-Colo y de Fortaleza, que está próximo a llegar. De acuerdo a información que tenemos, no lo haría en el día de hoy, no llegaría en el día de hoy, pero sí en las próximas horas para formar ese tándem ofensivo con Edu Vargas y muy probablemente con Leandro Fernández. Vamos a ver, porque le preguntaron asistentes a Edu Vargas dónde él se siente más cómodo. Él jugó de centro atacante, jugó por fuera. Esto dijo el hombre que va a llevar la camiseta número 11 en el cuadro azul.
La verdad que ahora, estos últimos años, me estoy sintiendo muy bien físicamente y he ido variando. Y antes tal vez jugaba más de 9, pero ahora creo que me gusta más estar más suelto. También puedo, en Audax también jugué mucho de extremo, así que me sentí muy bien y la verdad estoy a disposición del entrenador.
No deja claro, en todo caso, dónde va a jugar. Vamos a ver qué dice Meneghini, porque evidentemente viene con otro libreto muy distinto al de Gustavo Álvarez. Vamos a ver, esta U, que recordemos, tiene torneos nacionales, obviamente también la Copa Chile, Copa de la Liga, y además ese partido importantísimo, decisivo, frente a Palestino, que se jugará, les recuerdo a todos ustedes, a puertas cerradas en el Estadio Nacional, porque la U purga una sanción. En Colo-Colo, estar atentos porque hay reunión de directorio el día de mañana, ya quedará confirmada la salida de 3 futbolistas. Lo venimos adelantando: Vicente Pizarro, a Rosario Central, Alan Saldivia, Vasco da Gama y Salomón Rodríguez, que también dejará la institución para volver a su país, en este caso el Montevideo City Torque. Vamos en todo caso también a San Carlos de Apoquindo, al Claro Arena, presentado el segundo refuerzo. Va a estar presentando uno por día, 4 tiene la Universidad Católica. Ayer fue el jugador Gianni, el volante Gianni argentino, justo Gianni. Y hoy Jimmy Martínez, como vemos en imágenes a través de Bio Bio TV, esto dice Jimmy Martínez en su llegada al cuadro cruzado.
Es un desafío enorme el estar acá, sé lo que conlleva esta gran institución y nada, prepararme para afrontar todos estos desafíos que se vienen, que son muchos, y que tratar de dar harta competencia en el medio campo, así que muy contento.
Y la presentación para el Rally Dakar, tercera etapa en el día de hoy en la ciudad de Alula, en Arabia Saudita, esta presentación.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Estas palabras, que esta tercera, 736 total, hubo 314 enlace, 422 cronometrados, especiales en todo caso en motos, que son siempre la primera categoría en llegar. Sexto lugar para José Ignacio Cornejo con su Gero Motorsport. Está octavo en la general. José Ignacio Cornejo, el mejor de moto. Hay tres pilotos chilenos allí compitiendo. De hecho, uno está debutando en este Rally Dakar, que es Rui Barbosa, que hoy tuvo un destacado, creo yo, 17º lugar, y ha crecido, porque en el día de ayer, por ejemplo, tras la segunda etapa, terminó 27, está 21 en la general, bien por Rui Barbosa. Tomás de Gabardo viene, ayer recordamos, tuvo una caída Tomás de Gabardo, el hijo de Carlos, está 35 en la general, en la misma posición que terminó en la etapa de hoy. Mal día para el Francisco Chaleco López, que es una de las principales cartas nacionales, terminó duodécimo, se aleja de la punta de los líderes, que cae al sexto lugar en la general en Side by Side. Bueno, Rangansé retrasado en la última y 43, está 37º lugar en la general. Y en Challenger, ayer en Luca del Río lo hemos comentado, había ganado la etapa, la segunda, hoy no le fue tan bien, terminó en el quinto lugar. De todas maneras, sale de podio, está cuarto, pero está a 9 minutos 45 segundos del puntero. Ignacio Casale terminó noveno, está duodécimo en la general. Ahí están los 7 pilotos chilenos participantes en el primer mega evento deportivo de este año 2026. Katy.
Gracias, Diego.
Que esté muy bien. Buenas tardes. Chao.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?